La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
El 25 de mayo de 1822, Manuela Sáenz escribía:
La ciudad se encuentra muy bonita y adornada con arcos triunfales de flores por donde entraron los libertadores. Pero todo también ha tenido su mesura, pues las fiestas ya tienen la invitación al libertador Simón Bolívar. El general Sucre me ha hablado mucho de él y me tiene encantada con sus pláticas sobre el arrojo de nuestro libertador. Todos esperan que su excelencia llegue a Quito a fin de contemplar los festejos. Hay gran ansiedad por verlo y conocerlo. Además, que su presencia aquí legitimaría el establecimiento de la República. He conocido a casi todos los oficiales del Ejército Libertador, yéndome a su cuartel general a fin de hacerme reconocida de esos cuerpos militares, pues me gusta mucho la causa. Creo que nací con vena para la gloria. Aunque mi padre se opone, igual que mi marido, a que ande en roce con el ejército. No me queda más que hacer mi voluntad, que es más fuerte que yo. Además, que espero le den buenas referencias mías a su excelencia Simón Bolívar. Ay, cómo anhelo conocerlo y tratarlo, pues dicen que es muy culto.
¿Quién es su excelencia que causa tanta expectación?
Elena Poniatowska dice que, como la mayoría de los latinoamericanos, es un chaparrito pero picoso. Un caraqueño nacido el 24 de julio de 1783, solo 20 días después de que George Washington logra la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica.
Tiene nombre de letanía. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, de la séptima generación de los Bolívar, llegados a Venezuela en 1589, gente de buena posición.
Algo de esto narra Alberto Baeza Flores en su libro ¿Quién fue Simón Bolívar?
¿San Mateo? Es una vastedad agreste y laboriosa a la vez. Caracas, la capital, queda un poco lejos. En San Mateo el aire tiene una vitalidad como de potro desbocado. Ah, da gusto respirar. El río serpentea con música bravía. El relincho de un caballo blanco pone agitación en la mañana. Un esclavo negro lo trae de la brida. Viene la bestia ricamente ensillada. Un hombre rudo, hecho a los días difíciles y como labrado en piedra de montaña andina, está de pie. Es el que administra aquellas extensiones donde laboran centenares de esclavos. En sus manos tiene la fusta, símbolo del poder. A su lado está el niño Simón, emocionado porque el caballo blanco que trae el esclavo es el regalo por sus 8 años. Sin temor se sube al animal. Ha visto montar a los llaneros.
¡Señor amo! ¡Tenga cuidado con ese animal!
Los negros que cargan el añil, el café y el cacao se quedan mirando con admiración al pequeño jinete, el menor de 4 hermanos huérfanos de padre. Ahora su madre está inquieta.
¡Cuidado, Simón!
Su
Suenan como presagio los gritos de la madre a su hijo, que ya nunca detendrá su loco cabalgar en busca de la independencia de Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú.
Bolívar es un hombre común, con conflictos del corazón y del ideal. Enclenque, de breve vida, pero muy precoz y con esa madera y esos detalles que labran la historia de los héroes.
Es el niño que pierde a los padres y los tíos lo educan a la manera de las buenas familias, con maestros de la calidad del ilustre académico y humanista Andrés Bello y del libre pensador Simón Rodríguez.
Años después, el libertador le confesó a su maestro Rodríguez:
usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso.
Junio 15 de 1822. Está bien. Manuela volvía a escribir en su diario.
Ay, todo es una locura, pues se ha anunciado que Su Excelencia Simón Bolívar llega mañana y los preparativos eran para fin de mes. Pero hay gran contento y todo el mundo colabora en rehacer los arcos triunfales, adornándolos con flores de las más lindas, pintando las fachadas, decorando los balcones por donde pasará el cortejo militar con Su Excelencia a la cabeza.
Bolívar dedica muchas horas de su vida a leer. Se dice que es una esponja para aprender y, buscando sabiduría, parte para Europa.
En ese momento, el viejo continente es un hervidero de ideas republicanas. Ahí llega el jovencito de 16 años con sus ínfulas de burgués, como bien lo describe Carlos Pellicer en su libro Simón Bolívar.
Lleno de simpatías, de talento y de fina educación, frecuentó todos los sitios donde se unía el talento, el lujo y la belleza. Vestía entonces el joven venezolano hermosos trajes y usaba joyas espléndidas. Era de mediana estatura, delgado, ensortijado del cabello y la frente anunciadora ya de grandes sucesos. La boca grande, pero bien dibujada, la nariz hermosa, los ojos muy grandes y negros, que causaban siempre, al decir de todas las personas que lo conocieron, una profunda simpatía en dondequiera que se presentaba. Hablaba francés perfectamente, leía en inglés y podía conversar sobre muchas cosas. Fue siempre un gran conversador.
Como todos los jóvenes, él recibe influencias que determinan su futuro, y esto sucede cuando se encuentra con el sabio Alexander von Humboldt.
Dígame, varón, ¿cree usted que está lista Sudamérica para la independencia?
Ya ha progresado bastante para gobernarse por sí misma. Lo que no veo es al hombre que pueda realizarla.
Por otro lado, se sabe que Bolívar amaba a Napoleón Bonaparte y junto con su maestro y amigo Simón Rodríguez asiste a la Catedral de Notre Dame, donde el corso se ciñe la famosa corona de emperador.
Ahora el corazón está decepcionado. Napoleón solo es un tirano y un hipócrita, un obstáculo para la libertad.
Jorge Campos, en su biografía sobre Bolívar, cuenta que una tarde, hallándose los dos Simones en el Monte Sacro, el romántico poder del crepúsculo los domina. Entonces, el caraqueño sentencia:
juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español.
Era el 15 de agosto de 1805.
Thank you.
Ese día, Manuela tenía la emoción en las entrañas.
Vino a visitarme en la tarde del 16 personalmente don Juan Larrea para prevenirme de una invitación al baile en honor de su excelencia Libertador. Mi madre y yo llegamos al baile casi al filo de las 8. Enseguida fuimos atendidas por don Juan. Tomándome del brazo, luego de haber saludado muy cortésmente a mi mamacita, me llevó hasta el sitio donde se hallaba su excelencia. Estaba sentado al fondo del salón y al centro, bajo un dosel preparado para él y lujosamente adornado con el tricolor de seda que fuera obsequio de la familia Orellana. A su excelencia se le veía conversando muy amenamente con sus vecinos, acompañado de sus generales y edecanes. Al ver que nos acercábamos, se levantó, disculpándose muy cortésmente. Y atento a nuestro arribo, se inclinó haciendo una reverencia muy acentuada. Mi corazón palpitaba al estallarme cuando de don Juan escuché...
Su excelencia... Es para mí halagador presentarle a la señora Manuela Sáenz de Thorne.
¡Ay! Su excelencia Bolívar me miró fijamente con sus ojos negros que querían descubrirlo todo y sonrió.
Bolívar es un bueno para la organización, la estrategia militar y la política.
Para formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria.
Pero también es un tintero para la pluma. En El General en su laberinto, Gabriel García Márquez habla de por lo menos 10.000 cartas salidas del puño y letra del héroe. Va algo de la que dirige a su amiga Fanny Duvillard.
Siempre el mismo tren de vida. Siempre el mismo fastidio. Voy a buscar otro modo de existir. Estoy harto de la Europa y de sus viejas sociedades. Me vuelvo a América. Pero, ¿qué haré ahí?
¿A qué viene América?
A pelearse con todo mundo por más de 14 años. A cruzar los Andes a caballo para sorprender al enemigo. A sufrir atentados y a vencer o morir por los ideales. Las dos cosas se le cumplieron.
Por los ideales.
¡Viva!
Para Manuela Sáenz, junio sería inolvidable.
Ay, estoy muy feliz. En las iglesias resuenan las campanadas alegres. La pólvora alborota más la algarabía. La ansiedad de la gente iba más en aumento. El libertador y presidente de Colombia venía acompañado por el general Sucre, grandioso héroe de Pichincha. Su excelencia, gallardo jinete, engalanado con uniforme de parada en el que los hilos de oro se veían como evaporándose en el brillo del sol que ese día era como una parrilla, venía montado en un precioso caballo blanco. Desde todos los balcones al pasar llovían los pétalos deshojados de las rosas. Yo tomé la corona de rosas y ramitas de laurel y la arrojé para que cayera al frente de su caballo, pero con tal suerte de que fue a parar con toda la fuerza de la caída a la casaca, justo en el pecho de su excelencia. Ay, me ruboricé de la vergüenza, pues el libertador alzó su mirada y me descubrió aún con los brazos estirados de tal acto. Se sonrió y me hizo un saludo con el sombrero.
En el libro Simón Bolívar, de Demetrio Ramos, se comenta que cuando entre a triunfador a Caracas, el 7 de agosto de 1813, la municipalidad le otorga el título de Libertador y lo lleva toda su vida y más.
Claro que es un libertador en toda su expresión. Flacucho y con su nariz de cuchillo, diría Poniatowska, viene montado en una jaca blanca, amando a la patria, a los amigos y a las mujeres.
Manuela seguía escribiendo sus recuerdos y así lo haría toda su vida.
He comprobado que su excelencia es un bailarín consumado e incansable, pues ciertamente baila con una verdadera destreza, habilidad que, según él, es la mejor manera de preparar una estrategia de guerra. Me di cuenta que en este señor hay una gran necesidad de cariño. Es fuerte, pero débil en el interior de su alma, donde anida un deseo incontenible de amor. Sé que este señor me necesita. Lo sé. Yo también a él. Ambos formamos un círculo de sentimientos donde la seguridad va en busca del refugio del otro.
Ah, ese amor. Y siempre por dos cosas profundamente femeninas: la patria y las mujeres.
Dice Poniatowska que a su paso por México se asomó al escote de la famosa Güera Rodríguez.
Tiene el recuerdo de otros perfumes, pero especial el de María Teresa Rodríguez del Toro, quien lo deja viudo a los 20 años. Y profundo, el de Manuela Sáenz, la quiteña revolucionaria que las cartas a su Bolívar las firma orgullosamente diciendo: patriota y amante de usted.
García Márquez termina El General en su laberinto con lo sucedido en la Quinta de San Pedro Alejandrino, Colombia, en 1830.
La última cama prestada. El tocador de lástima cuyo turbio espejo de paciencia no lo volvería a repetir. El aguamanil de porcelana descarchada con el agua y la toalla y el jabón para otras manos. La prisa sin corazón del reloj octogonal desbocado hacia la cita ineluctable del 17 de diciembre a la 1:07 de su tarde final. Entonces cruzó los brazos contra el pecho y empezó a oír las voces radiantes de los esclavos cantando la salve de las 6 en los trapiches, y vio por la ventana el diamante de Venus en el cielo que se iba para siempre. Las nieves eternas, la enredadera nueva cuyas campánulas amarillas no vería florecer al sábado siguiente en la casa cerrada por el duelo. Los últimos fulgores de la vida que nunca más por los siglos de los siglos volvería a repetirse.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Investigación, guión y realización, Humberto Calderón Sánchez.
Con las voces de María Esther Ramírez y Sergio Alberto Bustos.
Actuaciones de Carlos Pichardo, Erendira Martínez, Aida Torres, Juan Romanca, Fernando Manzano y Joaquín Chablé.
En los controles técnicos, David Tapia.
Efectos especiales, Joel Torres.
Musicalización, Vicente Morales.
Asistencia de realización y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública.